compañeros, estamos al aire en el segundo bloque de precuela. Estamos hablando del prurito que tiene Mati.
No, estamos hablando de un prurito que hay en la comedia.
Un prurito, ¿qué definimos?
Prurito, bueno, te lo pongo en el ejemplo. Estábamos hablando de humor negro y de por qué hay menos mujeres que hacen humor negro que hombres.
¿Por qué hay menos mujeres que
hombres? Como por eso mismo, porque hay un prurito de, ¿no? Ni así no se van a reír o todo.
Claro, como que al principio ya de por sí estuviéramos las mujeres como diciendo, soy mujer, como pidiendo permiso para hacer. Ahora ya cada vez menos, obviamente, ¿no? Sí. Pero como animarse y que siempre somos menos las que hacemos, no sé qué. Y encima hacer un hornero que ya es más borde todavía.
Es más jugada.
Yo creo como que tendrá que ver con eso. Como, bueno, ya déjame subirme al escenario, déjame sentirme segura, déjame que no me juzguen porque estoy vestida muy sexy arriba del escenario, ¿entendés? O sea, mire la beta de eso. Ay, no, porque no, me, si hay una pareja, si estoy muy sexy, capaz que
la chica no se va a reír. Mal,
claro, si el chabón se ríe conmigo, entonces no se va a reír. Y todavía están esas cosas presentes.
Sí. Sí, totalmente, totalmente. Y Maya, vos, metiéndonos ya de lleno un poquito en la entrevista, ¿tenés algo con de tu material o del trabajo que haces un poco hablando de los estereotipos? ¿Puede ser?
Sí, sí hablo bastante del tema de la gordura y todo eso, porque es como que para mí todos somos personas, primero que nada. Primero y principal, todos somos personas. Y que todo lo que los chips que nos ponen, digamos, desde chicos, de tenés que vestirte así porque si no sos una gordura. Ordinaria, tenés que ser así porque si no,
machito.
Sí, bueno, todos los estereotipos para hombres y para mujeres me embolan, la verdad. Y como yo en mi vida no me comporto así, o sea, no tengo esos estereotipos de tengo que comportarme así porque soy mujer, o vos comportate así porque sos hombre, o sea, yo con Seba es como que no importa, no existe quién es el hombre, quién es la mujer, desde el punto de vista de quién paga, quién arregla las cosas,
quién cocina,
quién lava, es como que somos dos personas que vivimos en la misma casa y los dos hacemos todo. Pero bueno, cuesta un poco sacarte encima todas esas cosas, sobre todo mi familia es reconservadora, imagínate, judía, viste, como entonces es como que quieren que el hombre te tenga como una reina, que te tiene que ir a buscar y te tiene que llevar, porque es lo que corresponde, ¿me entendés? Y para que yo puse un bondi, tranca.
Trabajo.
Pero me doy cuenta que me costó sacarme todas esas cosas encima. Y con el tema de la gordura también, por ejemplo, yo me doy cuenta que a veces mi familia, sobre todo, yo lo pongo como ejemplo porque son reconservados, Y un poco fachos.
¡Ah!
Y un poco los odio.
Por eso
me vine a la vida.
Tío, andate a la concha de madre porque vos...
No, bueno, yo fui uruguaya, yo me recibí y me vine a vivir acá a Argentina. Porque era como que ya no nos aguantaba. De hecho, ahora voy 4 o 5 días y ya es como que es demasiado.
Ya me quiero volver.
Todos se pelean, Navidad, 8 días pensando quién lleva qué, la comida, pero otro. Y llegamos, comemos y después cada uno no nos hablamos. Para esto tan complicado era. Y qué te iba a decir, así que digo... ¿Qué iba a decir en familia?
Que eran fachos.
Y nazis, aunque son judíos.
Les mandamos un beso enorme, ¿eh?
Suena me decías como que la bajada de línea que te hacían.
¿No? Los mandatos familiares que te decían cómo tenía que ser una mujer y cómo debía ser el rol de la pareja.
Eso. Sí, no, bueno, entonces cuesta un montón. Y me vine porque acá es como que me sentía mucho más... En Argentina, por ejemplo, esto de que caminás y por ahí nadie te mira, y hay un anonimato, y podés encontrarte con ser quien querés, encontrarte con tu grupo de gente, y hay como muchas tribus, ¿viste? Como encontrás tu grupo, encontrás tu lugar de pertenencia.
Y eso es lo de la gordura y tu familia, eso era lo que estabas por decir.
Ah, que yo a veces siento, ¿viste? Yo, por ejemplo, en los últimos años engordé bastante, ¿viste? Pero no me siento mal con eso, decir, sí, ¿cómo? ¿Qué sé yo? No sé qué.
¿Estoy feliz?
A veces sí, tengo ganas de verme un poco más flaco, más deshinchada, hago una dieta y ya, pero digo, no porque, ay, qué mal que estoy. Pero yo siento como ellos miran, ¿viste? Esa mirada que te habla, ¿viste? Con los ojos como diciendo, te estás dejando estar, ¿viste? Estás festejada, no sé qué. A mí, la verdad que no...
Me chupo huevo,
pero, bueno, sí, es tu familia y yo qué sé, y bueno, nos metieron ese chip, de alguna forma todos nos metieron un chip determinado, entonces bueno, cuesta un poco sacártelo. Entonces el último show que estoy haciendo ahora, ya Me Quiero Como Soy, que cuento un poco todo el proceso que tuve, yo iba a una escuela muy conservadora también, todas eran millonarias y yo era como la pobre, pues,
la pobre de familia
facha, la pobre de familia, claro, porque iba a una escuela de ricos, pero con beca, porque tenía que igual pertenecer a eso, claro. A esa élite. Y también es como, hoy por hoy no quiero... fingir que pertenezco o parecer, ¿viste? Sí. No, mira, no puedo ir a comer afuera. No puedo ir a comer afuera este sábado, porque no tengo guita, ¿ok?
Bueno, dale, ja, yo te invito. Ah, ¿me invitás? Dale, buenísimo. Si no, nos juntamos en casa y vamos a hacer empanadas. Pero bueno, me pasó de eso, entonces como me fui un poco sacando de encima todas esas cosas. Desde que era chica, que estaba con todas esas amigas, que todas eran como re linditas, y todas veraneaban en Punta del Este, y nosotros veraneamos en un lugar que se llama Tararira.
¡No! ¡Miedo de lo que hay en ese lugar! ¡Era una playa nudista! ¡No había nada!
¡No te sientes en Tararira porque es ¡Claro!
No, no había nada. En realidad era como que no había nada. No era ni peor ni mal, no había nada.
Es como acá Mar de las Pampas, ponele. No hay nada.
Mar de las Pampas
sería como una...
No, era un resort, es Cancún la batería,
era reta, ¿viste? Esas costas que estaban tipo al final.
Sí, era la playa de la
Tonina.
Era
como más tipo las Toninas.
Esa
Mar de Cobo. Nadie va a Mar de Cobo, ¿no?
Claro, esa no me gusta Mar de Cobo.
Debe ser como Tararira.
Voy a googlear Mar de Cobo. Qué susa. Y la Mar de Cobo, capaz que Jesús ahí. Ya
va. Es el Jesús de las costas.
No, mira, te digo que no había nada de ese lugar, el punto que si llegaba ni un tsunami, cuando se iba dejaba cosas. Porque nada, y yo invitaba a mis amigas a que vengan un par de días y era como que llamaban por teléfono, ¿cuándo me voy? No aguanto dos días más acá. No tienen sin dientes.
No les anda la consola, re.
Maya, ¿cómo fue volcar todo este pensamiento tuyo y toda esta idiosincrasia y este punto de vista social que tenés vos? ¿Cómo fue volcarlo a la comedia?
No, medio que te sale naturalmente, porque como te digo, yo soy la más chica. Encima, nací en Navidad, 25 de diciembre, nunca había venido a mis cumpleaños. Y como a lo largo de la vida va forjando un... O sea, si no te reíste, pegás un colchazo a los 22, digamos. Si llegás.
No, pero siempre me gustó mucho el humor. Siempre contaba historias de chica, todo eso. Entonces, como que naturalmente empecé como a reescribir mi historia humorísticamente en vez de verlo como algo negativo. ¿Me entendés? Y me pasaron cosas, por ejemplo, mi viejo murió cuando yo era chiquita, yo tenía 9 años, entonces como que, viste, cuando sos chico como que usás recursos creativos para como sobrellevar esa pérdida. Entonces yo hablaba con él, escribía canciones, era como redar de repente todo. Ribatril, por favor.
Todo muy emo.
Pero bueno, ya ahí empecé a ser creativa para transformar todo lo malo en algo positivo, y que para mí es recontra sano, Es recontra sano hacer eso. No sé si todo el mundo le será fácil hacerlo, pero me parece que sí está bueno. Y la verdad que con este show que yo estoy haciendo ahora, ya me quiero como soy, lo que yo me doy cuenta es que a mucha gente le gusta ese mensaje, porque parece como que ahora está todo rope and mind y cada uno es como es, y en realidad no. O sea, sigue habiendo un montón de bajadas. Seguro. Desde la publicidad, desde, bueno, o sea, sigue primando un estereotipo.
La música, las actrices, los artistas, todo es una bajada de línea en cómo tenés que ser, una propaganda de depilación de vuestra mina divina. Lo que menos me importa es que esté depilada, ya está divina,
o sea, peludo.
Pero bueno, igual.
Claro,
la cual. Y cómo te marcan que tenés que ser divina, qué sé yo. Algo que me gusta mucho de tu Instagram es que solés subir fotos de alguna modelo del momento haciendo alguna pose de super hot y vos haces la imitación versión casera.
Claro, la versión cutre, digamos. La versión pobre. No, eso lo empecé a hacer en realidad casualidad, me pareció gracioso. Hay mucha gente que hace esa tipo parodia y hay una que es muy famosa que se llama Celeste Barber.
Es
australiana. Y a mí varias veces, varias personas me habían dicho hace como 3 años atrás, che, boludo, vos tenés que hacer esto, no sé qué. Yo dije, no. Bueno, si ya hay alguien que lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo?
Claro.
Pero una vez un día, había una foto que era muy graciosa, que era de Araceli González, que estaba toda sexy así, con las gambas abiertas, con un pedazo de madera, ¿vale? Pero,
la que estaba en todos lados, que estaba abrazada.
Sí. Esa fue una de las primeras que hice, porque yo no podía creer, o sea, ¿cómo le podés dar credibilidad a una mina con un pedazo, abrazando un pedazo de madera?
Era una maderera.
Era una maderera.
Tócalos, Romario.
Y entonces me divertí esa idea de hacer la versión, y además lo más loco que yo tenía un pedazo de madera igual en mi casa. No. Pero igual, de una de las mudanzas que tuve, no sé qué. Y tal, esa la hice y tuvo pila de éxito. Entonces, también un Seba un poco me ayudó y me dijo, vos para mí tenés que hacer como solamente sexys. Porque aparte, como a mí no me da vergüenza mi cuerpo, entonces no me da vergüenza llevarlo al extremo, o sea, casi, casi en bolas, ¿entendés? Claro. Sí. Que por ahí hay gente que le puede llegar a dar más vergüenza a eso. Entonces, lo tomé más por ese lado y la verdad que la gente se divierte mucho y como que...
Genial,
sí, se ven y no sé si identificado.
Parece que identificación, tal cual.
Es humorísticamente una bajada de línea, como diciendo, dale. Sí. Bueno, de joder, ¿no? El papel higiénico, no sé, que había una que tenía papeles alrededor, una cosa.
Billetes, ¿sí? Había una con billetes, en bolas con todos billetes alrededor. No, y ahora si buscás, por ejemplo, estoy buscando una para hacer ahora en Navidad, Sexy Christmas busqué, ¿viste? Increíble el fetiche que tiene con la gente con los arbolitos de Navidad. O sea, en bolas con el arbolito de Navidad, buscalo, por favor, regalito, todo lo que te puedas imaginar.
Pelotitas colgadas.
Pelotas colgadas, todo. Con duendes, así.
Con el niño Jesús, ¿viste?
El pesebre que se robó.
Hay que hacer un pesebre.
Tendríamos que hacer una foto de la última cena acá. ¿Cuántos somos? ¿Nos llevamos? Esta la había visto, creo.
Con
que
este
la
paquete, me gusta.
No. Mira, esa me lo bajé.
¿Te gusta Navidad y ese paquete? Como se ve. Che, Maya, y.
Mira esta, por ejemplo.
Ah, claro, ¿ves? No,
sí. Se está bien bolas con el arbolito de Navidad.
Y un corazón.
O sea, a mí me pone mal que tenga un buzo puesto y el culo. O sea, define la temperatura.
Claro, lo que pasa es que Navidad afuera es, claro,
es con nieve.
Pero está en culo, boludo. O sea,
claro.
Pero tiene las medias puestas porque tiene frío en los pies.
Ah, no se le refiere a la concha. No, claro. Estamos viendo fotos de Navidad, gente desnuda con árboles de Navidad.
¿Cómo colgado de los adornitos?
Sí. Mamá, ¿qué estás haciendo? La primera cara de Navidad, pequeño.
Esta la voy a hacer. Y ya tengo un arbolito re chiquito.
Mi amor. Muy genial. Mi amor. Y decías que tenías el tu show de su unipersonal, Me Quiero Como Soy, ¿desde hace cuánto?
Y lo estrené en junio, al aire. Estreno mundial en junio, creo que fue. Junio.
¿De este año?
Sí, de este año.
¿Y lo estás presentando dónde?
Mira, hice pocas funciones en realidad. Hice dos en Dorian, ¿viste? Que está ahí en Porredón.
Sí.
Que estuvo la primera llena explotada, no había más lugar. Y la segunda también estuvo mucha gente. Digo, entraba más gente, pero estuvo muy bien. Después hice una en Uruguay, sí, 180 personas me dijo. Re bien, sí, la verdad que sí. Porque yo estaba re cagada, una sala grande.
¿En dónde? En Uruguay.
Sala Camacuá se llama. Donde estuvo Cassiari, estuvo Campa, Connie Ballarini. O sea, es una sala grande que está fuera del circuito, o sea, donde va más gente, claro. Se la under movie, ponele. Claro. No sé si conocen más o menos.
Algunos de Uruguay sí, por eso preguntaba, de hecho.
¿Comediantes uruguayos?
No, sí, un par. ¿Cómo dice? El Denis Cazón, que actué una vez, fui a Uruguay un par de días y me dejaron subir en el Garibaldi 5 minutos.
Ah, buenísimo. Pero
garito, estuvo muy bueno.
¿Cómo se llamaba la película?
El Canario Fernández. Estuvo Denis Cazón, que estuvo hace poco en la Casa de la Comedia.
Este, que estuvo con el novio.
El Ronco Libera.
Ah, el Negro.
Y después, ¿quién más? Hace poco estuvo por acá Matu Venao, creo, que estuvo en la Taburete. Pero no, yo ese día hice 5 minutos, que me había ido a pasar unos días, tengo amigos allá, y una amiga de Caradura fue y le dijo al de Caradura, che, mi amigo, ¿qué hace
comida? Subir. No, te re dejan subir, sí, aparte re les encanta a ellos que vayan a Argentina.
Estuvo Diego Forlán también jugando acá en Independiente, no es comediante, pero también es un uruguayo que estuvo acá en Argentina.
¿Estuvo jugando ahora? ¿No se retiró ya Forlán?
No, hace como 15 años.
Hashtag dato falso.
Dato falso. Fake day.
Bueno, ¿y dónde tenés próximas fechas de Me Quiero Como Soy?
Y después hice una en Ragnar, que también entran 40 personas y estuvo espectacular, porque aparte ya había clima de fin de año, todo re bueno. Y bueno, y ahora no sé, lo quiero girar. Me voy a España en marzo. Voy a ver si me consiguen ahí un par de funciones, que vengo hablando con gente, porque varias veces ya tuve el intento y alquilar como que no llegaba con la guita.
Pablita Leticia, tramitar en Andorra.
¿Quién es? Ah, ¿Paulita ya está allá?
Sí, sí. Paulita ya está
allá. Ah, mirá. Bueno, le voy a escribir. Le voy a escribir.
Ahí está. Ya hizo un show en Andorra, así que ahí está. Tu preescuela, uno con tanto.
Excelente, ¿verdad?
Uniendo puentes.
Uniendo puentes, un puente.
¿Qué parte de español?
No, me voy a Ámsterdam primero unos días a probar hongos.
Como toda persona de bien haría.
Nadie
fue a ver los tulipanes
antes. Escúchame, y después me voy a Roma, creo. Voy con mi hermana. Y después me voy a Barcelona, que ya fui, pero voy de vuelta. Y es Madrid. Me voy a Vigo a visitar a otra amiga que vivía allá hace años, que también dijo que me iba a conseguir algo para hacer.
Bien.
Y tal, después donde pinte. O sea, donde me llamen. Stand-up. 20 días, todo eso en 20 días.
Wow. Hermoso.
Sí, sí, hermoso. No, hace tiempo lo vengo esperando.
¿Vas a hacer una bitácora por las redes? ¿O
sí,
te
sí obvio. Obviamente.
Vamos a mantener tanto en las redes.
Todas las aventuras. Me encanta viajar. Viajar es lo más.
Sí, es muy lindo. Abre mucho la cabeza también.
Sí.
Y después de tararira, si quieres. Claro.
Mirá qué lejos que llegué. Mirá qué lejos que llegué.
A ver si las adineradas de...
están ahora haciendo su show en España.
Tomá pa' vos, mamá. ¿Mm?
Así como está Natalia Oreiro con Mr. Cuarembó, estás vos con Mr. Tararira.
Mr. Tararira. Ahora Natalia Oreiro está conduciendo un programa en Montevideo.
¿Sí?
Va a
¿sí?
empezar, se llama, viste, como talento... Got Talent,
sí.
Pero la versión uruguaya.
Roma,
tenés talento vos.
Talento vos.
Che, podrían hacer uno de esos, pero estándar.
Es buenísimo.
¿No?
Estaría.
¿No?
Es que en un momento había acá, el club de la comedia estaba un programa que era todo monólogo de estándar, pero no sé si era concurso.
Claro.
Era como, estaba el club de la comedia de España, sí, que presentaban pequeños monólogos, y estuvieron todos, Ginsburg, estuvo Legal, el Chaco Legal, lo vi con sí, stand-up. Sí. Varios así estuvieron haciendo stand-up ahí, pero no era concurso.
No, como este que tiene una silla a la vuelta, ¿viste?
Que la voz
que toca en principio ese, pero de
modo que... ¡Ay, remate estuvo bueno!
Estaría bueno, ¿no? Habría que hacerlo.
Habría que hacer...
formato, ¿eh?
Bueno, acá somos tan pobres que usamos sillas que se dan vueltas.
La de oficina.
La de oficina.
La girás con las patitas, ¿viste?
Bueno, es lo que hay.
Perdón, estaría bueno, vamos a flashear. Estaría bueno, ¿no? Que tal vez, no sé... 5 referentes de la comedia de Argentina.
¿Se convocamos ahora o vivo?
Vamos a sacar, soñámonos con la mierda.
Pará, hagámoslo.
Pero no? Nosotros no somos.
Hola, Telefe.
No, nosotros producimos, nosotros llevamos el
fernet. Van a la tribuna, ¿viste? No, tipo el show del problema, graban el show del problema y después van a la tribuna.
Muy bueno.
Así no están a pelos ellos del programa.
Listo,
prácticamente
todo el mundo.
Todos están a pelos.
La credibilidad del programa.
Claro,
me vuelvo loca.
¿Cuándo aparecemos nosotros? Hay que ir.
Ah, oh, sí. Miedo.
Va, no, dale, vaya.
No, venía.
Hay que ir. Carlos de la tablada.
Hagan bolo. Tengo
que confesar que a mí me mandaron un mensaje. De que la había visto, porque me parecía como muy bizarro.
Voy a decir que este también era mi muerto en el placar. Yo también.
¿Estuviste de todo el problema?
Me llamaron y no, como que dije, no sé si era para ir.
¿De qué hablan? No sé de cuál es el programa. Y los oyentes tampoco.
Ni la gente que hace yo del problema sabe de qué se trata el programa.
No, pero no sé dónde lo dan.
Canal 9.
Yo tengo un amigo que produce ahí.
Mira.
Así que si quieren te
contigo. Bueno, no, es un programón, boludo.
Qué buen programa.
No creo que esté escuchando igual, loquita. No creo que lo esté escuchando. ¿Dónde es el 9? El programa.
Sí,
en el 9. Y van y resuelven problemas en vivo. Es un, como un talk show, ¿te acordás?
Como
esa? Como
decía...
Como
con Tati, digo, Tati
es de la abogada.
Como decía Jerry Lewis.
Abogado, pero sin abogado.
Como decía Jerry Lewis.
Ponen en la convocatoria siempre en el grupo de Facebook.
Mira.
Si quieren también.
Yo me sentía especial porque...
¿Se les está hoy, loquita? Pará.
¿Dónde firmo? ¿Yendo? ¡Hola! Mirá, justo hablando de vida y apareció.
Aparte me encantan porque hoy tengo el honor de estar en este programa de Yo de Frané.
Maya, ¿habías detectado un muerto en el placar?
Ah, sí, anoté, pero me lo estoy a olvidar. Tengo para contarles, el más gracioso que me pasó, vergonzoso totalmente, es este. Me llaman para hacer un bolo, ya que estamos hablando de la televisión, en un programa que se llamaba Taxi Amores Cruzados. no sé si era una novela que la
protagonizaba. ¿De Rolando Rivas?
No, esta fue hace como 12 años que lo protagonizaba este que estaba en Los Ángeles. ¿El Termo? ¿No?
Tacho.
El Tacho. El Termo no sé si por otra cosa. Porque te había comentado eso. En esa época. Bueno, la cuestión. Yo tenía que hacer una escena que era recepcionista. ¿Viste? Un bolo, para los que no saben, es como una participación mínima. Tipo recepcionista, moza, o yo qué sé, un café, barman, amiga de tal. Bueno, yo tenía que hacer recepcionista. Entonces, estaba todo armado en el set para la recepcionista. Entonces, llegaba uno herido y otro que lo traía y decía, por favor, un médico. Para la escena era con Delía, ¿viste Delía?
Sí.
Era un actorazo. Sí. Bueno. Campo. Y yo trabajé mucho tiempo en producción, o sea que conozco perfectamente la dinámica de las cámaras, cuándo estás en cuadro, cuándo no. La cuestión que estaba tan compenetrada y tan nerviosa, porque yo no tengo formación actoral, lo hago de cara dura, tan nerviosa que entonces estaba actuando y bueno, sí, enseguida llamo a un médico, no sé qué. Y me voy a la otra habitación, donde no había cámara, y estaba ahí Delia con otras actrices conocidas, y yo seguía actuando. Un médico.
No, listo.
Y entonces Delia me dice, sí, ahora cuando entremos donde están las cámaras, va a salir el médico. No, me empecé a cagar de la risa, me dio una vergüenza, porque claro, la mina seguía actuando, ¿entendés? No quería salir del personaje, y el chabón como re capo, igual se cagó de risa. Pero me dio mucha vergüenza, ese es mi
aparte me imagino esa habitación, todos ellos fumando un pocho.
Tranquilos, en cualquiera, que te digan acción, ¿entendés?
Y después volver a compenetrarte en el papel para volver a pedir al médico, ¿no?
Claro, yo no quería salir del personaje porque después tenía que volver a entrar, ¿verdad? Pero ellos, los actores profesionales, son geniales. Están haciendo así, ¿viste? Están, no sé, con el celular, mirando cualquier cosa, y de repente acción, y lloran, ¿entendés? Es como que la tienen muy muy sistematizado el tema. Pero para uno que recién empieza, es como que toda una emoción. Así que bueno, ese, ¿y quién les cuenta otro? Sí,
obvio.
Este es más para mujeres, pero un poco escatológico.
¡Sí!
¡Más todavía! ¡Subí el volumen! ¡Subí el volumen de esto!
Es un squirt. ¡Arre!
Resulta que me dijiste que la feria de Plaza Serrano, yo tenía una amiga que trabajaba ahí, siempre le iba a visitar y cada tanto me probaba algo. Entonces fui y me probé una calza dorada.
¡Ay, qué
me fumó! ¡Ah, sí, que la mona! Hace mucho, mucho. Y bueno, nada, me la probé y no me di cuenta que estaba indispuesta.
Ay, no.
Y la calza se manchó toda y la tuve que comprar.
Pensé que terminaba y la devolví. Era genial.
La tuve que comprar.
Era
no la podía devolver así, era un papelón. Pero no. Siempre cuando la pongo, me la ponía en una época y me decía, si supieran la historia de esa calza.
No
tenía tanto glamour la historia.
Me quiero como soy con calza ahora.
A mí lo que me llama la atención es, ¿cómo te probabas una calza en la feria de Plaza Serrano?
Ah, no, éramos 11 minas en un baño. ¿Nunca viste en Taz, por ejemplo?
No, nunca.
Bueno, pero los hombres también tienen probador, que es el baño en realidad. Todas en el baño encerradas, probándose así, 11 minas al mismo tiempo. Por eso era todo medio caótico. Y sí, ahí, en Taz, que probabas en el baño.
Claro, nadie le compraba una birra a Taz, pero todos entraban al baño.
Todos entraban a probarse.
Por eso cerró, de hecho cerró.
¿Cerró Taz?
Taz cerró. Está cerrado ahora.
¿Todas las sucursales?
No.
Está cerrado.
El de Plaza Serrano cerró porque claramente todo el mundo entraba al baño y le usaba el agua. Le usaba el agua para limpiar la calza en 10 puertas.
Le pegaron un saque y se iban.
Claro.
Y Maya, ¿por qué te volcaste al mundo actoral? O sea, ¿qué te picó por decir, voy a probar acá?
Como te dije, siempre me gustó reírme, siempre como que fui así como la loca, la artista, crear. Bueno, estudié comunicación audiovisual y empecé como en la parte artística, además haciendo videos y cortometrajes, pero siempre hacía comedia. Viste que cuando estás estudiando cine, a veces hacen cortos re dramáticos, como, viste, que no se entienden bien la historia.
Y oscuros.
Así, viste, bien vacío. Sí. ¿Entendés? Te vas pensando, ¿dónde lo entendí yo? La historia vas a entender un poco.
Y que tenés que salir diciendo, sí, estuvo re bueno, pero sí, es una mierda.
Claro, sí, muy interesante.
Nadie te pregunta, ¿qué te pareció el final?
¿Ah, terminó? ¿Terminó?
Sí, ¿qué final? ¿Pero no se da cuenta que a sus internos le tenía la trampa?
Ay, parece que Thor muere. No.
Se muere Thor. Oh.
Spoiler.
No entendía nada.
¿Vieron Star Wars, ya?
No, pero la gente le escuché que es muy mala.
Ayer.
Sí, a mí sí me estaba buena.
¿Pero en Star Wars Ator?
No,
comentarios nerds.
Podría
pasar que hagan crossover de todos.
Sí, 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 lo que hicieron con Hulk en la última película, tranquilamente puede aparecer Thor en Star Wars.
Si está fragmentado, que mezcla con
Glass. También, peliculón, fragmentado.
Sí, totalmente.
Ah, esa está buena.
Está muy buena, pero Glass.
No, Glass no la no, no, no.
Glass 3, no la vi, creo.
No, es un quilombo, porque está fragmentado, que es la de James McAvoy.
Sí, esa me gustó, la vi de la pizza.
Paréntesis, ya que estamos hablando de actores, James McAvoy, actorazo.
Sí.
De hecho, en un momento empieza a hacer todos los personajes juntos en un minuto.
Bueno,
fragmentado.
Sí.
Pero en Glass, viste que cuando termina fragmentado, aparece Bruce Willis y hay algo como medio loco que te lleva a querer ver la primera película que fue en el 2000.
Que es El Protegido.
El Protegido, que actúa Bruce Willis. Y después hicieron como una trilogía, una falsa trilogía, que termina con Glass, en donde aparece el personaje de El Protegido, que es Bruce Willis, aparece
Samuel Jackson,
que también está en El Protegido,
es el malo del Protegido,
claro, y aparece fragmentado, que no tiene nombre, bueno, no me acuerdo el nombre de fragmentado,
tiene muchos
ahora
personajes.
Sí, bueno, pero él tenía un nombre,
Danny.
No.
Kevin.
No, Dennis, Kevin. No, esos eran todos los personajes. Él tenía un
nombre.
Kevin.
No,
por eso. Ese era el nombre de todos sus personajes, pero él tenía nombre que era el que era su debilidad.
Kevin.
No,
Kevin Wendell Crumb.
Kevin Wendell Crumb.
Ah, no se llama Kevin, la concha
de la
telepatía.
Bueno,
aparecen todos los pelotudos juntos en un manicomio y ahí se desarrolla la película. Y de hecho, en Glass es más notorio todavía la capacidad que tiene James McAvoy para actuar, porque en Fragmentado hace ponerle 8 personajes, 9. En Glass hace los 23.
En un minuto.
Película. Es una locura. Gran película.
Pero sí, igual, como Joaquin Phoenix en, no sé si lo pronuncié bien, en el Joker.
Ah, sí.
Number one.
Joaquin, para los
amigos. Joaquin.
Sí, la rompe toda también. Y hablando de todo un poco, Maya, ¿por qué? Perdón, mejor dicho, ¿con quién estudiaste comedia?
Con el Faraute, en el Faraute, no sé si se acuerdan. Hace mucho ya.
En
la Cerró, aparte. Estaban en Humboldt y Cabrera. Ahí estaba como el elenco original, que hacían sketch cómicos, monólogos cómicos, y también tenían la escuela. Yo estudié cuando estaban ahí, después medio como un quilombo toda la compañía se separó. Bueno, de ahí estudiaron los chicos de señales.
Ah,
los chicos de señales de humor estudiaron ahí en Faraute, fueron parte. De hecho, Nancy Guy, por ejemplo, fue oyente de mi clase. Mirá el dato de color que te tira.
Me vuelvo loca.
Sí, porque ella estaba como preparándose para ser profesora, ¿me entendés? Y estaban ahí, güey, estaban la Bate, creo que no sé más, estaban Gaby Gómez, había un par que ya no hacen más tampoco, el Rulo, Germán B, todos ellos estaban. Después se pelearon y nos fuimos a otro lugar y como que montaron una compañía de cero con gente mucho más principiante dentro de los cuales estaba yo. Y ahí como que hacíamos sketch y estaba bueno porque llenaban el lugar y hacía funciones viernes, sábado, doble función, no, y después hacíamos stand-up en la trasnoche. Entonces fue como un entrenamiento muy heavy, ya directamente subiendo al escenario con público.
Desde el vamos.
Claro. Colita.
Pero también colita. El tema es que después nos íbamos de ahí y muchas veces no nos iba bien. Porque en el Faraute era como que había toda gente del fondo, ¿viste? Como todos los amigos, los colegas, te aplaudían, genial, te daban cosas así. Entonces, era como un microclima que se generaba. Al público le encantaba eso, sí. ¿Eh? Pero te ibas a otro lado y decías, pero ¿cómo? Si yo era re genial.
¿Ayer?
¿Qué pasó? Y bueno, nada, eso fue como cuando nos fuimos ahí, cerró todo, hubo que empezar de vuelta. También lo que tiene esa escuela para mí que es muy estructurada, en mi opinión, como los chistes, muy armados. Como la familia. Por eso también sentía bien cómoda. Pero después la tuve que dejar. Exacto. Muy bien ahí en las asociaciones. Pero no, me parecía como que era como muy de chiste, y entonces a mí lo que me empezó a pasar que cuando yo ya me prendía los chistes, pero no me sentía viva en el escenario. Y me fui rompiendo, y hoy por hoy, como me viste el otro día, y dije, estoy como recontra despierta, reviva, pensando qué puedo decir, cómo puedo, y ni siquiera armo tanto qué es lo que quiero decir
antes
de
salir. Simple, ¿no? Como más ahí,
sí,
aquí ahora.
Sí, o sea, tengo armado los chistes, pero como que no los digo siempre igual, o por ahí engancho un tema con otro, y digo algo a la gente, o veo un pelado y jodo con él, qué sé yo. Pero me costó bastante eso, que para mí es como el camino del comediante, es un poco ese, es decir, estoy en el escenario, está sucediendo algo buenísimo acá, que es único, porque la verdad que es único cada función, porque depende del público, depende cómo haces vos todo, y voy a decir siempre los mismos chistes de la misma forma, hay algo que está mal. Pero me llevó varios años darme cuenta de eso. Así que bueno, con ellos estudié, después hice el curso con Pugliese. Bueno, Seba también me ayuda, me coachea casi todos los shows. Te rompo la bola, Seba, me decís qué te parece esto. Bueno, dale, pero bachemos un poco. Ok.
Del otro lado, no sé si saben, pero Maya es la pareja de Seba Rubio, que estuvo hace unos programitas con nosotros atrás, también compartiendo un poco.
Yo lo escuché.
El Eddie Izzar argentino.
Muy bien.
El Eddie Izzar argentino. Es verdad.
Sin dudas, sin dudas.
A mí me encanta lo que hace.
¿Eddie o Seba?
Los dos. Eddie lo conocí por Seba, antes no lo conocía yo. Los dos son geniales.
Lo que noto en tus shows es que pones mucho cuerpo. O sea, sos de usar mucho el cuerpo. De hecho, hace poco subiste una vertical.
¡Sí!
Fue el día que estuvimos juntos. Sí.
Vos sabés que sí, porque... Bueno, ayer, por ejemplo, fue un evento empresarial, ¿viste? Eran 160 personas, un lugar enorme. Y claro, yo bailé, ¿viste? Bailé, hice la vertical cuando empecé. Hacía otra cosa porque era como que, ¿cómo llama la atención de esta gente? Claro. Si me pongo a hablar así, me morfan, ¿entendés? Y me empezó a gustar mucho ponerle el cuerpo porque me parece como que es más... único, es como mi impronta, ¿entendés? Más a mí me gusta bailar, me gusta eso, hacer payasadas, qué sé yo, y empecé a buscarle como a los monólogos qué le podía poner para ponerle más el cuerpo, ¿entendés? Claro. Como en vez de pensar el chiste, pensar cómo ponerle el cuerpo. Y la verdad que a la gente le gusta, a mí también me gusta hacerlo, y bueno, mientras que me dé el cuerpo, que no tenga 15, que no...
RT, auspicio, Maya, experta RT.
La hora social de monotributo.
No, además eso lo hace también más genuino, y creo que ahí es donde un comediante logra dejar la marca. Creo yo, en el estilo que cada uno le pone, es decir, podemos nombrar 1000 comediantes que no mueven un músculo
y son
arriba
muy buenos
del escenario
también.
Y sin embargo es su estilo, y dejan su marca porque encontraron su estilo.
Exacto.
A ver, podemos nombrar a Sánchez Zamorano, por ejemplo, que Sánchez Zamorano es un tipo que si no tuviera un micrófono tampoco sabes que estás hablando.
Claro.
Es un tipo que está congelado.
Sí.
Y te encontrás con Maya, te encontrás con Seba, con gente que es un estilo totalmente opuesto. Y sin embargo sigue siendo genuino. Ahí está para mí el camino del comediante, que también es lo que decías vos antes, de que lleva mucho tiempo.
Sí.
Encontrar tu propio estilo. Después lo que considere la gente y lo que valore la gente es otra cosa.
Exacto. Te tiene que gustar a vos, sí. Te tiene que gustar a vos y te tienen que nacer y te tenés que animar. Porque también muchas veces yo me di cuenta cuando empezaba a escribir que yo tenía ideas que estaban buenas, pero pensaba, ay, no, pues yo no lo puedo hacer, no me va a salir. Claro. ¿Viste? Como que no, esto no me va a salir. Sí. Y ahora capaz que ni pienso, lo pruebo y veo qué pasa. Pero es verdad eso, hay que encontrar una impronta personal, porque creo que eso es lo que hace que la gente te recuerde. Porque ves un show donde hay 7 comediantes y todos cuestan chistes, que en un punto a veces empiezan a repetir los temas también, y la musiquita y el cantito y qué sé yo, y de repente sale uno que hace algo diferente, o que hace pausas re largas, o que tiene cara de loco, entonces me genera otra cosa. Entonces rompe, me gusta eso. O que tiene un aspecto físico, un vestuario incluso también, ¿viste? El tema del vestuario es como que ahora estamos todos en esta onda de somos todos rockers, ¿viste?
Sí, ¿no? Es como una impronta mía.
Sí. Somos todos rockers. Pero bueno, nada, para mí hay que buscar y es lindo eso. Bueno, ahora hay gente que hace cursos de estilo, ¿no? Félix hace cursos de estilo.
Sí, Félix
hace
un curso de estilo.
¿Alguno lo hizo?
No.
¿Curso, no? ¿Cómo es curso de estilo?
¿Qué es un curso de estilo?
Claro.
¿Cómo es? ¿Por qué hay gente que da curso de estilo? Perdón, disculpen, ¿no?
Te ayuda a encontrar tu estilo.
Hola, Félix.
Como tu yo comediante.
Te ayuda como a encontrar tu estilo propio. No sé cómo será, pero imagino.
No lo hice, pero sé que lo da. Y la gente que lo hizo lo recomienda incluso. Así que, mira. Date claro, una, será... que quiere encontrar su estilo en esta, chicos, le pasan los chicos, ¿no?
Hoy nos tienen una pauta publicitaria, ¿verdad?
Claro, todo el mundo. Pero aparte, viste que cuando vos ves a alguien que te gusta, por ahí la tendencia es querer parecerse a ese comediante. Y eso es un peligro. Uh-huh. Por ejemplo, en una época cuando Lucho, no sé si sigue dando clases Lucho, Sanjiao daban clases, salían muchos que hablaban igual a ellos. Y a Fer Metilli también había muchos que hablaban igual. Entonces, para mí eso es un peligro.
Sí, pues pierde la gracia, justamente.
Sí, terminaste
sí,
una copia de...
Sí, ¿vos arrancaste a ser comedia en qué año?
Y en el 2009. Ahí debutamos, en diciembre del
2009.
¡Ay, o sea, no! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Me tengo reteja! ¡Antes de la reteja! Está bueno porque cambió pila, en realidad. Pila, el valor uruguaya. Cambió un montón porque ahora, por ejemplo, con tanto chiste y con tanto humor que hay en las redes, pasa que tenés que ser, estar un paso adelante. Sí. Pasa algo y tenés que estar actualizado y tenés que hacer un buen chiste sobre algo que pasó en el día porque hubo 80 tweets buenísimos antes que vos. Para mí la creatividad que hay en Twitter es increíble. Sí. Gente que ni siquiera se dedica a estar conmigo, es de este chabón, tiene que ser comediante.
Claro.
Es un capo, ¿entendés? Y aparte al toque, está sucediendo, ¿y cómo hacen tan rápido? ¿Entendés? Yo todavía estoy pensando, a ver, juego de palabra puedo hacer.
Todavía estoy pensando quién es Jesús.
¿Cuánto cambió Maya Landesman en esos 10 años?
Landesman. A mí se pregunta cuando tomás Fernet.
Landesman. En estos 10 años, ¿cuánto cambió?
No, muchísimo, muchísimo. Desde la seguridad que tenés en el escenario, porque claro... el otro día me preguntaban si yo daba clases y yo dije que no, porque realmente siento que cada función aprendo. Entonces me cuesta mucho decir qué puedo enseñar. Sí que tengo conocimiento para transmitir, pero qué puedo enseñar si todo el tiempo estoy aprendiendo un montón. Y aprendí bocha. O sea, la malla que debutó era una malla que se aprendió un montón de memoria y antes de salir estaba, no puedo olvidar una palabra. Practicaba así con el micrófono en la mano porque la palabra tiene que ser perfecta porque si no sé lo que va a pasar, y tenía pánico escénico de caerme. Ese era mi miedo, no sé si
caerte.
Sí, mi miedo es caerme en el escenario y romperme los dientes. Sí, ese era como mi miedo.
Al subir.
Y siempre me recontra fijo si tengo los cordones bien atados.
No, pero eso me iba muy genial. A mí por ahí me pasa ni pedo.
¿Qué le queda a usted, que le da miedo?
A mí me da miedo olvidarme una palabra y la una, ¿entendés? Como yo me olvido algo, caliente.
Ah, estás en esa instancia, pero bueno. Porque recién estás arrancando, entonces.
A cagarme también me da miedo, pero cuando subo, cuando me presenten, ¡pa! ¿Entendés? Porque siempre que subir algo, soy una enana, tipo, como.
Lo loco es que uno
me cae al micrófono.
Tiene miedos y como que querés. Querés controlar lo que es incontrolable. Porque por más que vos te acuerdes toda la palabra, dijiste el chiste exacto, se cortó la luz y algo vas a tener que hacer. O un chabón te gritó, o una mina te gritó, o uno se durmió en la fila de adelante. Entonces, por más que te aprendas la palabra exacta, no puedes controlar lo que va a suceder en el escenario. Entonces, para mí, en el momento que haces ese clic y te entregás, es como maravilloso. Maravilloso porque ya no te pones tan nervioso, disfrutás más.
Para mí es como en una onda juego, que ya no vas como tipo, che, tengo que cumplir con eso, sino que subís a jugar y a cagarte de risa. Sí. Es como a compartir, es como una sensación que a mí.
Sí, tal cual. Y yo antes de subir ahora, por ejemplo, antes yo pensaba, empezando, pensaba, me tengo que perder de memoria las palabras, y ahora pienso, tengo que conectar con el público.
Claro.
Eso es como, esa es mi frase, conectar con el público. Entonces no importa si empezás diciendo buenas noches, o empezás diciendo, uy, qué calor. Claro. No importa, porque vas a estar con ese espíritu de querer conectar con la gente y hacerlos reír. Y también está esta cosa de, para mí, un lugar equivocado es el ego de... quiero que se rían de mí, conmigo, y quiero que me amen. Ese ego para mí no está bueno, para mí es al revés. Para mí vengo a entregarles algo a la gente. Vengo a hacerlos reír. Y cuando también haces ese clic, te cambia mucho, te ordena de otra forma. A mí me pasaba en una época, yo tenía un monólogo que era de mujer, yo decía que salí fallada como mujer. Entonces era todo un monólogo de las típicas minas, de las publicidades, y las típicas minas que vos las ves y guau, wow, lo estás re linda, tenés de color, y se te ve bien. Entonces yo como que me siento siempre desastre. Pero había un momento donde subía sintiéndome que ese día estaba re linda en realidad y me creía mil. Yo soy comediante, mirá qué bien, la gente me vino a ver, no sé qué, y no se reía nadie.
Claro.
Porque no era eso, ¿entendés? No era eso. Entonces hay que tener eso, cuidado con esas cosas, yo qué sé, pero cambié un montón, la verdad que sí.
Como es un poco la frase que nos regaló Seba acá, que es salir a dar algo.
Ahí va.
¿No? Un poco ese concepto.
Sí. Salir a dar.
Salir
a disfrutar. Todo, yo te doy todo, te entrego todo.
Papito.
Además, yo creo que hay un momento que creo que a todos nos pasó, o a mí me pasó, que haces ese clic donde dejas de tener miedo y estar nervioso y se transforma en esa ansiedad y ganas.
De
tipo, vine, dame, que rompo todo, dale, vamos.
Claro. Es que eso es lo que te das cuenta, porque, por ejemplo, hay una frase que dice que si vos lo que te gusta hacer lo harías gratis es porque estás en buen camino. Yo, por ejemplo, stand-up no vas al taburete porque por la paga ni nada, vas porque te gusta el lugar, o la silla eléctrica, o todo eso, el open mic, porque vas a que te gusta entregar eso. Entonces, Y cuando haces los eventos, justamente, por más que te paguen 15 lucas, no lo estás haciendo porque querés, lo estás haciendo por la guita, y se nota la mayoría de la gente. Te puedo asegurar que ayer se notó. Esta chica vino por la plata, ¿eh?
Vino a cobrar.
Esa vertical no
le
salió muy bien, ¿eh? No, me estás mirando, me estás mirando.
Verdaderamente.
¿Y acaso mi dinero no vale?
Maya, y en términos de éxito y fracaso, ¿vos cómo medís cuál es tu éxito?
Muy buena pregunta, Coquito, Me gustó. Y yo siempre soy re exigente conmigo misma. Como que me gusta siempre que me vaya bien y qué sé yo. Pero, bueno, también aprendí a no matarme tanto. Porque si no, a ver, nosotros subimos a exponernos. Y siempre sos vos y te lo llevas contigo. Entonces, tampoco está bueno matarte si te va mal. Ni tampoco sos un genio cuando te va genial. Uy, es una realidad. O sea, vos haces es tu laburo, más o menos lo que sabes hacer. Yo lo que mido es, si yo estuve desconcentrada, por ejemplo, a veces pasa que estás en otra cosa, si estás mirando el celular, y que no me concentré, que no me preparé, que tomé alcohol, por ahí a veces te pasa que yo trato de no tomar alcohol antes de actuar, ni fumarme un porro, porque a mí particularmente me hace estar mucho más desconcentrada. Entonces,
sí, estar drogada.
No sé, claro, no sé tan, no sé, no, tan rápida.
Hay gente que le pasa al revés, que cuando toma más se concentra más.
Bueno, pero eso no es sano. Bueno,
es como tomarte una cerveza. Por ahí te relajas un toque, por una vez es una cerveza y otra vez me tomé 10 botellas de birra y estoy rescado y me subo al escenario.
Claro, es que también yo veo que hoy por hoy el ambiente del stand-up cambió mucho. Y está esta cosa de vamos a tomar una birra, vamos a un paso y actuamos y la pasamos re bien. Bueno, yo capaz que porque soy más vieja o qué, pero vengo de otra escuela, ¿entendés? Como el respeto del escenario, pienso lo que me quiero poner, trato de tener la ropa más o menos prolija. Yo qué sé, no sé, después bueno, de ceder otro aspiro,
pero desde la profesionalidad uno lo encara de otra forma. Y tarde o temprano eso es lo que también marca la diferencia.
Sí, una responsabilidad que también le pone uno, ¿no? Como es un compromiso yo tengo con el público, con mis compañeros también, ¿no?
Claro, claro, sí, yo noto eso, como que ahora cuando están, es como, bueno, venimos acá a pasarla bien, y qué sé yo, y en realidad la gente pagó una entrada, bien, decidió ir a ver esto y no otra cosa, y no sé qué. Entonces está bueno cumplir con eso. Pero digo, sí trato de no matarme, ¿entendés? Onda, bueno, no me fue bien. Yo hice lo mío, lo hice bien. Realmente le puse todo. Tiré todo mi gas, le di todo. Ya no sabía qué hacer y la gente no se reía. Puede pasar. Y otras veces puede pasar que por ahí estuviste a media máquina y la gente se cagó de risa. Pero digo, no, bueno, estuvo bien, sí, pero estuvo bien. Es que solo tenía que preguntar, sí, estuvo bien. Porque la gente se rió, pero es como que yo no me sentí tan bien. Entonces, pero para mí está bueno más o menos tener un promedio. Si 8, o sea, de 10 funciones te va bien y una te va mal, bueno, tampoco no te mates tanto, ¿entendés? Porque
sí, puede fallar.
Puede pasar, sí. Eso, para mí éxito ya es una sala que... El éxito es una sala que esté llena, no importa si son 40 personas, de 30 personas, que vinieron a ver el show y te disfrutaron. Y la pasaron bomba. Para mí eso es lo mejor. Porque después también, si hay 100 y no me vinieron a ver, no. O vinieron a ver otra cosa, o están comiendo hamburguesa y arrancó el show y tuviste que estar todo el tiempo, a ver, el pelado está en el fondo, que me...
Me agarré con el pelado de la cuarta fila. Maya, y hay otra cosa que solemos escuchar mucho en el mundo del stand-up y es cuando se bajan del escenario, algunos comentan y dicen, no, el público era una mierda.
Ah, sí.
¿Vos qué consideras respecto? O sea, ¿la responsabilidad es del público o es del comediante conectar con el público o es un poco y un poco?
Mirá, yo no creo que el público sea una mierda. O sea, si el lugar está predispuesto bien para la comedia, o sea, tenés todo lo que necesitás, es decir, que la gente sabía que había un show, estaban ahí, qué sé yo. Es verdad que todo atenta con la entrada a la comedia, por decirte. Si hacía frío y tardaron mucho a dar sala, si no les vinieron a traer su comida. O sea, uno como espectador te pasa también, que vos vas a un lugar, pedís la cerveza, yo de una hora y pasó media hora y todavía no te sirvieron.
Te pones
nervioso, como que te desconectás del show. Pero, digo, si todo más o menos está bien y la gente no se rió, yo no creo en eso. Creo que la posibilidad de que te vaya bien está, porque he visto funciones donde la gente no se rió con tres comediantes y el cuarto comediante la rompió. Entonces, siempre creo que no está bueno eso a ningún nivel de la vida echar las culpas afuera. Es decir, bueno, no me fue bien esta función, ¿qué puedo sacar de conclusión? ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué recurso podría haber usado? Porque no te sirve de nada echarle la culpa al público. A vos, como comediante, no te suma, digamos. Uy. Entonces...
Es cosa del aprendizaje. Si vos agarras, vas a hacer un show y le echas la culpa al otro, no tenés nada de autocrítica, no aprendiste nada.
Claro, como cuando decís, no, me fue mal porque estaba el que estaba antes contó chistes y yo, el stand-up no es contar chistes. Bueno, está bien, vos después subís y tenés que empezar lo tuyo de
y
cero.
Claro.
O la gente, me dejó a la gente en otro código, viste que hay gente por ahí. Me dejó la gente en otro código. Bueno, viste que está esta cosa de que salen los animadores, el esperado animador, sale el presentador y viste, hacen gritar a la gente, a ver, griten, y de dónde son, hablan mucho. Y vos después subís y la gente está excitada con que hables con la gente y se tiene que callar todos y escucharte a vos.
Claro.
Entonces a veces también te cuesta, pero bueno, lo construís de cero. Sí, por ahí los primeros 3 minutos te cuesta un poco, pero bueno, después va. Bueno. Por eso yo admiro mucho los que hacen 5 minutos en formatos, viste, que son 5 minutos, 15 minutos y 20 minutos, pues 5 minutos recién estamos arrancando. ¿No? Sí,
tal cual.
Estás como recién construyendo y bueno, listo, te tenés
claro,
que ir.
Claro.
Es difícil.
Maya, y la última cosita, que ya se nos quedamos sin programa. ¿Próximas fechas donde te podamos ver? ¿Hay de cara a 2020?
No, todavía no.
No,
tengo muchos eventos. O sea, mañana, por ejemplo, tengo la mañana casting. Después tengo evento empresarial a las 2 de la tarde y otro evento empresarial a las 8 de la noche.
Wow.
Y después tengo el 27, me voy a Uruguay a hacer otro evento. Entonces, como que la verdad que prefiero juntar guita y después en enero estar así... Viste, relajar un toque y después en febrero ya ahí voy a poner alguna función, seguro, febrero.
Vamos viendo a través de las redes, @
Maya
Landes.
Sí, Maya Landes con
Maya Landes con Y. En Instagram,
¿puedo
sí, obvio, cierro.
No, todo suyo. Maya, ¿qué le dirías a quien recién arranca en el mundo de la comedia?
Consejos.
Que si realmente les gusta, que tengan paciencia y perseveren y que laburen, porque también a veces ves que parece fácil y ya estos pibes suben y ya se ve la gente y no sé qué, y no, y que perseverancia, porque esta carrera es así, estás arriba, estás abajo, si te gusta esto, tenés que estar incluso en momentos que por ahí no estás ganando un mango y que por ahí no estás yendo tan bien, pero bueno, si te gusta tenés que apostar y por eso es para mí perseverar, esa es una. La otra es vincularse con la gente, ir a ver lo que está pasando un poco, cosa que yo la verdad no lo hago mucho, pero en una época lo hice.
En una época lo hice, sí,
o sea, ahora no hago tanto, pero está bueno ir a ver qué están haciendo otros comediantes, de qué temas están hablando, qué formato, bueno, eso de las batallas, que ahora está nuevo. Y lo otro que te dije es laburar, tenés que tener muchos chistes sobre distintos temas, si te piden que poder escribir sobre distintas temáticas, no sé, te piden escribir un monólogo sobre el pelo, y bueno, vamos, capaz que no es el tema que más te nace, pero tenés el ejercicio de poder escribir, y además que la comedia no es solamente subirse al escenario, por ahí podés trabajar en una revista, podés estar en una radio, podés estar escribiendo para alguien, podés estar en un programa de televisión, producir un programa de televisión como el que vamos a hacer ahora, Got Talent Stand Up.
No,
me gustó eso. No, sí, vamos,
bien,
ya.
Hagámoslo, por Dios.
Aunque sea una versión bizarra.
La silla quedó reprendo.
Reprendo.
Me encantó. Bueno, Maya.
¿Puedo ser jurado? En el...
¡No! Claro,
Team Maya.
Team Maya. Maya, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Gracias por estar del otro lado en Precuela. Nos pueden seguir en Instagram @Precuela y nos escuchamos.
¡Chao!